Comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están aquí en el último día de la semana? Con pinta media veraniega algunos acá. Bolera, short, crocs. Pero bueno, es porque todavía queda verano. Y estamos
justo recién, medio, Julio.
Justo medio, camisa manga corta. 21
no, acá
febrero.
Elegancia.
Y acá
en
la Cruz Castillo, por supuesto, que la elegancia que la caracteriza. Bueno, pero voy a recordar que estamos en el último día de la semana, 21 de febrero. Son las 5:04 y estamos dando el puntapié inicial a Enfoque Público para conversar de los temas que a usted más le importe. Lo vamos a hacer en compañía de Constanza Castillo, investigadora del Instituto Libertad. Connie, muy bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Me encantan los viernes, la agricultura.
Son más relajados los viernes.
Me encanta terminar mi viernes así.
Bueno, y Álvaro Iriarte, que aquí ya se nos trapicó. Aquí Álvaro se puso, dijo, Álvaro, el viernes está recién partiendo.
Hoy es viernes.
Y mi cuerpo lo sabe. Álvaro, investigador de Estudio República, director de contenido, muy bienvenido.
Gracias, Julio. Feliz de estar junto a este tremendo equipo de talento joven.
Y Fernando Carte, que resucita después de las vacaciones, llega desde la Araucanía, se tomó varias semanitas de vacaciones, pero ya lo tenemos acá en el panel de los viernes. Fernando, muy bienvenido a Santiago y a Enfoque Público.
Sí, recién llegando a Santiago, Julio, contento de estar acá. Y la verdad es que vengo con un descargo de las vacaciones, que creo que no me lo puedo guardar. Y tengo un reclamo social después de haber pasado unos días en casa en la Araucanía. Y es lo votado que tiene el Estado al sur y a las regiones, lo abandonado que tiene el gobierno al sur y a las regiones, y lo desconectado que están de la realidad del sur y las regiones. O sea, me tocó mucho recorrer la sexta faja en el sur, la quinta faja y la segunda faja, que son territorios que van conexos. Tú que me miras con cara de que recorrí mucho, no están todos conectados.
Yo pensaba, yo fui ministro de Bien Nacional y no sé qué, la quinta faja.
No, yo pensaba que estaban hablando de alguna operación, liposucción, alguna
vamos
cosa
así. Faja después de las vacaciones, qué cosa distinta.
Puede haber habido faja en los lagos, en los ríos, no lo sé.
Oye, y lo increíble es que cuando acá se está discutiendo en Santiago, en La Moneda, identidad de género y estas cuestiones woke, progres, que no le importan mucho a la gente de a pie, en la Araucanía todavía hay gente, y mucha gente está institucionalizado como único medio de transporte en algunos lugares, hacer dedo. Abuelito, señora, 50, 60, 70...
¿Y el transporte rural?
80 años, no funciona, porque no da interés,
no,
porque no les interesa
nunca
a los conductores. A dedo. Creo que fue una situación que me tocó vivir mucho durante estos días, que me impactó mucho y que creo que no voy a dejarla pasar.
Bueno, Fernando Carter hace un punto que es muy válido, ¿cierto? Que es el centralismo que ahoga a nuestro país. Aquí hay, están todos aquí, las regiones muy representadas, el norte por Cone Castillo, por Álvaro Iriarte, el sur por Fernando Carter. Yo, el sur de la región metropolitana, pero en el fondo hay un centralismo que ahoga, ¿cierto? Y nosotros tenemos que luchar porque Chile sea un gran país y no solo una gran capital. Dicho eso, para entrar en materia, hemos estado toda la semana hablando un poquito del caso de Corfo y este traspaso de 3.500 millones de dólares desde Corfo a el Ministerio de Hacienda durante el año 2023. Y ya han salido a dar explicaciones el ministro, el director de presupuesto y varios otros. Ya hay poco cuestionamiento a si esto es legal o no. Naturalmente es una atribución del ministro, del Ministerio de Hacienda, de pedir la plata de vuelta, ¿cierto? De poder centralizarlo en el presupuesto fiscal. Pero lo que estamos haciendo, una crítica, no es jurídica, no es legal, es política. Es por qué se piden 3.500 millones de dólares a la Corfo en momento en que la Corfo está pidiendo plata prestada a organismos internacionales. Exante informaba que mientras le pasaba 3.500 millones de dólares al Estado de Chile, estaba pidiendo 1.000 millones de dólares prestados a organismos internacionales. Y segundo, que esto rompe una vez más una promesa de campaña del presidente Boric. Cuando el presidente anunció esta alianza pública-privada del litio, se comprometió ante los chilenos de que toda la plata del litio extra iban a ser para inversiones, no para gasto ordinario. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Por desgracia, de que el Estado de Chile recibió la plata extra del litio y se la gastó en el día a día. Lo dijimos en el programa de ayer, un buen padre de familia, cuando ve que no llega a fin de mes, lo que hace es reducir gasto y no simplemente seguir endeudándose o empezar a vender las cosas de la casa. Eso ya es como la última opción. Lo normal de un papá o una mamá es decir, ya, este mes no vamos a hacer tal cosa, vamos a renunciar a cosas. El gobierno del presidente Boric no renuncia a nada, crea nuevos ministerios, contrata más gente, etcétera, etcétera, pero la plata que se suponía que iba a ser para invertir no está siendo invertida. ¿Cómo lo ves tú esto, Constanza Castillo?
Yo no tengo recuerdo de algún gobierno anterior donde la directora de presupuesto o la dirección de presupuesto,
la mejor de la historia,
se haya transformado en un problema político para el gobierno.
¿Tienen pizza?
Yo no... no entiendo por qué el ministro Marcel, que yo creo que todos, incluso yo, suspiramos un poco aliviados cuando lo nombraron ministro, pensando que iba a tener una sensatez en cuadrar la efectivamente cuadrar la caja fiscal. Nos ha desilusionado enormemente. No sé por qué la sigue defendiendo tras una seguidilla de errores importantes dentro de la Dirección de Presupuestos y de Hacienda. O sea, recordemos que estamos en esta situación porque estimaron mal los ingresos.
Así es.
Sobreestimaron los ingresos. Entonces, y siguieron gastando a destajo. Entonces, como tuvimos menos ingresos de los que ellos habían proyectado y siguieron con este nivel de gasto altísimo, tuvieron que recurrir a esta figura que a todas luces da cuenta de un pésimo manejo presupuestario. Lo que se debería haber hecho es haber hecho su retiro en el 2023 y haberlos ahorrado para poder afrontar crisis futuras. Pero al final lo están haciendo en gasto, y lo que debería hacer es lo que decías tú, po. Si tú estás teniendo mucho gasto, hay que apretarse el cinturón.
Claro.
No hay que ir a buscar ingresos extraordinarios para avaliar esa crítica, y es un poco lo que está recomendando el Consejo Fiscal Autónomo, que tienen que reducir el gasto mucho más fuerte de lo que lo están haciendo ahora. Y al finalmente esto es como seguir despilfarrando el Estado, y lo que he dicho hace tiempo, van a dejar este gobierno sin ningún peso.
Así es. Cuando salgan de La Moneda, cuando salga Mario Marcel de Teatino 120 con el Castillo, se va a ir ¿Con qué prestigio? Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me pasó lo mismo. Cuando nombraron a Marcel dije, ya, oye, sé que aquí el presidente Boric está dando señales, y esto es una señal muy importante en materia económica. Pero esas señales se han diluido con el tiempo, porque tenemos un ministro de Hacienda que llamó a votar apruebo de un pésimo borrador constitucional. Un ministro de Hacienda que ante cada propuesta o problema público crea nuevo impuesto, o quiere crear nuevo impuesto. Y como tenía problema para llegar a fin de mes, simplemente llama a la Corfo y le dice, páseme la plata extra del litio. Lo dijimos ayer, ¿cierto, Alvarito? Sí. Iriarte. Cuando tú estás en tu casita y te llega una plata extra, sea lo que sea, ¿cierto? Sea una herencia, sea que te llegó algo que no tenías pensado, un bono. Bueno, lo normal es, no sé, hay gente que cambia el auto, otro cambia el piso, agranda la casa, hace cosas extras, extraordinarias, pero no lo ordinario, lo normal. Y si uno tiene que estar usando la platita extra, esa que no esperaba ahí, en llegar a fin de mes, entonces había un problema previo. Y ese problema está en manos de Mario Marcel. Lo más grave, yo pensaba cuando escuchaba a la Connie Castillo, es que Mario Marcel fue director de presupuesto, y no hay nada peor que a uno estar en un cargo en que tu jefe también pasó por ahí, ¿cierto? Y eso porque el gallo sabe lo que estamos hablando. Bueno, Mario Marcel sabe lo que es la DIPRES, él fue director de presupuesto, fue presidente del Banco Central, y naturalmente esto no puede estar a la altura de lo que uno se ha esperado de un trabajo como el de Mario Marcel. Fernando Cartes.
Solo un pequeño acote antes, el gobierno del expresidente Piñera hizo un retiro de 1.000 billones en pandemia. Y acá se están retirando 3.500 billones en un año sin crisis.
Así es.
O sea, además, como para la que vean la magnitud de...
Y la Mónica Castillo más lo dice en pesos. O sea, lo dice que para que la gente agarre la dimensión, porque uno dice, oh, 1.000 millones de dólares a esta altura, ya 1.000 millones de dólares, para allá el gobierno sube 2.000 millones de dólares el costo fiscal del ajuste de los empleados públicos, qué sé yo. Pero cuando la Connie Castillo dice, es 3,5 billones de pesos, eso es lo que son, o sea, billones de pesos.
En un año normal.
En un año normal en que, oye, y además las catástrofes o los problemas que hemos tenido, no es que la gente vea y vea que están resueltos, no es que los incendios forestales están siendo mejor enfrentados, no es que las casas en Valparaíso están siendo reconstruidas rápidamente, no. O sea, tenemos un gobierno al debe en materia social, con listas de espera históricas nunca antes vistas, y que aún así se dan el lujo de gastar estos platitas extra de 3.500 millones de dólares. Fernando Cartes.
Bueno, a propósito, Julio, y para los jóvenes que nos están escuchando, para dimensionar un poco lo que son estos 3.400 billones de pesos, hace poquito tuvimos muy ahí en la tangente, en la discusión, el tema de la condonación del CAE, que fue una de las promesas de campaña de este gobierno. Bueno, eso costaba alrededor de 11.000 millones de pesos. Esto es una cuarta parte, es decir, a un 25% de los jóvenes que probablemente consigna, con la que yo, por cierto, no estoy de acuerdo, pero que muchos jóvenes votaron por el presidente, que hoy día lo tengan muy en cuenta, un 25% de las personas aproximadamente, es un poquito más, que quizás hayan tenido un mejor historial de pagos y que hayan tenido un mejor comportamiento con el crédito, se les pudo haber condonado la deuda. deuda, con esta plata que no se sabe bien y que se gastó, que fue un gasto corriente, y en el fondo lo que estamos viendo es que se están gastando los ahorros y además se están endeudando simultáneamente, porque hoy día vimos que la Corfo se supo que estaba pidiendo unos créditos por mil millones de dólares con organismos internacionales. Entonces no solamente se está recurriendo a liquidar el patrimonio fiscal, sino que también se está endeudando a Corfo mientras le está pasando parte de su patrimonio al Estado. Y a propósito de lo que tú hacías al inicio, ahí después de las vacaciones uno recorre, viaja y empiezan nuevas inquietudes, y estuve leyendo harto a Escipión Emiliano, nieto adoptivo de Africanus.
Pero mira el nivel ya. Leyó el resumen de el Calichón,
Wikipedia. No, y tiene una frase notable que respecto a la prudencia, y habla en el fondo de que el hombre prudente no es solamente aquel que juzga sobre el derecho, sino que también es aquel que lo hace sobre la política, con un carácter moral, entendiendo el bien y el mal, y entendiendo que hay un orden trascendente de cosas que está bien y que está mal. Y eso es lo que nos estamos viendo en este gobierno. Vemos un gobierno que, lo vimos con el caso de la compra del expresidente Salvador Allende, con el caso de Maya Fernández, que infringió el derecho ya, lisa y llanamente lo infringió, y ahora lo vemos con una cuestión que probablemente tiene un componente más ético, moral, donde tampoco son capaces de actuar frente a ese estándar.
Así es, la verdad es que estamos con un gobierno muy muy deficiente, ¿cierto? Muy amateur. Yo, esta semana la partimos con el Castillo aquí hablando de que habíamos hecho un propósito de no criticar tanto al gobierno. Que en la semana, en la mitad de semana lo abandonamos, porque en verdad ya...
Lo hacen difícil,
lo pusieron en modo leyenda, porque en verdad basta ver Emol, basta ver La Tercera en la mañana para darse cuenta que es imposible quedarse callado. Y la gente que nos está escuchando un viernes 21 de febrero a las 5, un cuarto de la tarde, decir, chuta, pero seguimos hablando de estos problemas. Sí, es que hay que hacerlo, porque si no estas cosas pasan piola. Que tengamos un ministro de Hacienda que no sepa, que no pueda llegar a final de año con el presupuesto que ellos mismos presentaron, porque calcularon, como decía la Connie Castillo, mal los ingresos, sobre ejecutaron el gasto. Tienen que estar pidiendo, gastándose en el día a día plata que era para cuando tuviéramos problemas o para invertir en emprendimiento, en startup, en tantas otras cosas más. Y la Connie lo dijo, el presidente Piñera ocupó mil millones de dólares, en momentos de la pandemia y en momentos de la grave crisis económica mundial. O sea, cuando nosotros tuvimos una gran crisis, de las grandes crisis institucional, política, económica, social y sanitaria, se ocuparon mil millones. En un año normal como el 2023, sacaron 3.500 millones de dólares. Álvaro Iriarte.
Mira, yo creo que aquí estamos viviendo los costos que ha pasado en varias partes del proceso, que ha pasado en varias latitudes, de disociar el componente ético, el componente moral objetivo de la actividad pública, de la actividad política, de la actividad en general. Yo probablemente, es evidente que hasta podríamos sumarnos quizás y preguntar a los expertos, y te aseguro que desde una perspectiva legal y técnica el traspaso debe estar legalmente impecablemente ejecutado. Hubo unos acuerdos de directorio. En el acuerdo de directorio de la Corfo se abstuvo el vicepresidente ejecutivo porque tiene que cuidar el patrimonio, votan los otros, se reduce el acta a escritura pública. Pura legalidad, puro formalismo. La pregunta de fondo es si es lo correcto, si es éticamente correcto, si es lo moralmente correcto hacia el futuro. ¿Cuál es el mensaje acá? Que no. Y yo no me voy a detener a criticar al gobierno, porque creo que efectivamente ya lo han hecho bien. Entonces yo te voy a hacer caso, Julio, y siguiendo tu liderazgo voy a criticar a la oposición. Porque en el fondo tú dices, no critiquemos al gobierno, está bien. Yo voy a criticar a la oposición.
Ese fue mi propósito el lunes, al claudiqué el miércoles. Es como las dietas.
No, pero igual ya, me dejan. Ya empiezo el lunes.
Yo también el lunes digo parto, pero al almuerzo ya claudiqué. Pues.
Sí, no, yo creo que aquí la oposición va a tener que tomar, toda la oposición, la de las derechas, la de centro que se declara en oposición al gobierno, yo creo que va a tener que tomar una postura, y esa postura va a tener consecuencias de cara no solamente a este año electoral, sino que a lo que venga para los próximos 10 o 15 años de Chile. Y esto es muy sencillo. Vamos a ver al final del día si las propuestas de proyecto político, de proyecto país, son motosierra y Dodge o son más gasto. Así de simple. Y eso en el fondo va a ser un tema. Y yo me imagino, por lo que uno puede ver, hay un importante grupo de personas, por distintas razones, Julio, que eso es verdad, ¿no? Tampoco hay que decir que el pueblo siempre es virtuoso, eso no es verdad. Pero hay gente que está molesta porque se malgastan las cosas, porque no se ejecutan. En regiones la gente está molesta por el abandono y no ve infraestructura, no ve obras para el progreso de los próximos 50 años. No ve puertos, no ve aeropuertos, no ve carreteras de doble pista, no ve infraestructura contra la delincuencia, no ve cárceles, no ve equipamiento, solo ve contratación de personal para los mismos programas de siempre que favorecen a los mismos de siempre. Y en regiones, mientras más pequeña la región, hay personas que se ganan una y otra vez los programas. Y hay gente que a lo mejor va a votar considerando eso por rabia, Julio.
Claro.
Y está bien, que hagan comisión investigadora, que vayan a Contraloría, me parece extraordinario. Probablemente salga libre de polvo y paja de que está bien hecho, probablemente.
Déjenme darle un dato extra, dos datos. Nos comenta aquí Winston Gutiérrez que ojo el tema de los billions, de los billones, porque efectivamente en dólares un billón son mil millones de dólares, o sea, mil millones, pero en caso en pesos es un millón de millones, así que no es tanta plata, para que no sobreestimemos. Y lo segundo, veamos cuando te dicen, no, es que esto lo aprobó el Consejo de Corfo. ¿Quién compone el Consejo de Corfo? Yo estoy en corfo.cl y dice, mira, el Consejo de Corfo está el ministro de Economía, que preside, el ministro de Hacienda, el ministro de Agricultura, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Desarrollo Social, el de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y el vicepresidente de Corfo. Y además dos consejeros nombrados por el presidente de la República. O sea, en el fondo, ojo con esto, porque te dicen, oye, pero que esto fue algo totalmente aprobado por el Consejo. Sí, claro, son todos ministros. Pues.
O sea, la única persona no del gobierno fue la que se abstuvo.
Claro, la única persona que no era ministro, que no fue nombrado, bueno, y también fue nombrado.
Pero se fue nombrado por él.
El único cuyo rol era cuidar Corfo, se abstuvo. Y los demás, que obviamente tienen que seguir una orden, una instrucción, votaron a favor y están todos callados. O sea, si están tan orgullosos de este traspaso, ¿dónde está el ministro de Agricultura que votó? ¿Qué?
Apagando incendios con una manguera.
Con una manguerita. ¿Quién tuvo, o sea, qué tuvo a la vista, qué tuvo en consideración el ministro de Agricultura a votar a favor? ¿El ministro canciller? ¿El ministro de Desarrollo Social? ¿El ministro de Ciencia? Oye, cuando... ¿Qué? Así está la gracia, que hay que revisar las actas de esto. ¿Por qué? Porque yo se esperaba que el ministro de Ciencia, que para eso creamos Ministerio de Ciencia, dijera, aquí hay 3.500 millones de dólares que se traspasa para pagar el gasto, para pagar lo que debemos, señores. Yo se esperaba que el ministro de Ciencia, o la ministra, entiendo que además, hubiese dicho algo así del estilo, oye, pero ojo, aquí estamos renunciando a hacer tal cosa. El ministro de Economía, que uno esperaría que supiera lo que es el costo oportunidad, debería haber dicho lo que no, lo que estamos dejando de hacer algo que es valioso para la economía. Así lo mismo el ministro de Agricultura, el ministro
canciller. Debe haber dicho que no importaba porque dólares.
Parece que nos cachamos tanto si estos billones o millones.
Lo que demuestra una vez más que no se necesita un ministro de Ciencia y Tecnología, que probablemente no se necesita un ministro de Economía, si el que da las instrucciones es el de Hacienda en las cosas de los servicios relacionados. O sea, estamos con un exceso de ministros, un exceso personal.
Oye, Julio preguntaba qué estaba haciendo el ministro de Agricultura durante esos días, que no revisó bien las actas, que no sabía bien lo que estaba aprobando. Yo te aseguro que no estaba generando un plan de prevención para los incendios de la Araucanía. Eso seguro.
La colusión de las papas.
Oye, en eso estaba. Las 5:20 de la tarde nos indica Cristóbal Cortés que vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público para seguir acompañándolos en esta tarde de viernes.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para ser de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble de pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, completamente en vivo en la Radio Agricultura, siendo las 5, casi con 25 minutos de la tarde. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos conversando con Connie Castillo, Álvaro Iriarte y Fernando Cartes en esta tarde de viernes más relajado, hablando obviamente de temas serios porque mucha la semana así lo impone, pero había una noticia que estábamos comentando en pausa y que es una nota que publicó hoy día El Líbero. ¿Estáis sobrio? No tanto. La conversación entre Catalina Pérez y Daniel Andrade cuando él estaba en China representando al Ministerio de Defensa. Para ponerlo en perspectiva, queridos amigos que ustedes nos están escuchando, Catalina Pérez, la diputada que acaba de ser desaforada por supuesta fraude al fisco y todo esto, malo uso de recursos públicos en la Fundación Democracia Viva. Su pololo, en esa época estaban pololeando, Daniel Andrade, fue contratado en el Ministerio de Defensa, un joven totalmente inexperto en materia de defensa, en cualquier materia y fue contratado, pero fue enviado a China en representación del Ministerio de Defensa de Chile para participar en un curso de formación. Él subió una foto a Instagram. Oye, Instagram es tan peligroso, aquí hay que tener cuidado con las fotos que uno sube. Este gallo subió una foto pasando los chanchos en la Gran Muralla a China y empezó un cuestionamiento a su contratación, a su viaje a China. No había nadie más con más mérito en el Ministerio de Defensa para mandarlo, eran las cosas que la gente se preguntaba. Y la polola, muy fiel, le escribe por la aplicación WeChat, que es la que está activa en la dictadura comunista china, y le dice: oye, estás molestando por tu contratación, tenemos un incendio aquí, ¿estás sobrio o no tanto? Y el representante del Ministerio de Defensa chileno le responde que no, le responde 3 horas después: llegué recién de un carrete.
A lo cual la diputada responde: buena.
Buena.
No
es que la diputada le dijera: oye, qué escándalo. Le dice: ¿estáis sobrio? No tanto. No tanto, pero debo tomar agua para estar sin caña mañana. O sea, bueno, alguien que sabe las técnicas, pero la pregunta de fondo es: ¿ese es el perfil de los representantes que el Ministerio de Defensa o cualquier ministerio envía a países tan importantes por de pronto como China? Connie Castillo.
No, o sea, impresionante, porque te habla uno de, dentro de los ministerios, cómo seleccionan a los representantes para viajes oficiales, o sea, van en representación de Chile. Ni qué decir del uso de los recursos y ni qué decir del estándar de contarle a tu polola diputada quien le debe haber conseguido el viaje.
Por de pronto, y la pega.
Decirle que estás curado en un carrete y que te ponga buena.
Buena.
O sea, No, no tengo palabras.
Además, la calle lo conocía. Puedes dormir una hora mejor y hablamos. Es que estamos con un incendio que requiere tu atención. Entonces no creo que apañe no estar sobrio. Duerme un ratito y hablamos mejor.
Fernando Cartes. No era lo de la Araucanía a lo que se refería.
Oye, pero si así hubo así una constante, si veamos los representantes internacionales de este gobierno fuera, Javier Velasco en España, con la langosta y los pies en su polola, en ese momento,
el
auto oficial de... del Estado, lo vimos con Sebastián de Polo en Brasil, que nos contaba que venían a meterle inestabilidad política a nuestro país. Lo vemos hoy día con este caso del amigo pololo, desconozco que era, de la Catarina diputada
en esa época
Pérez,
pololo.
Daniel Andrade, pololo de la diputada Catarina Pérez. Entonces creo que es una constante que al final nos están dejando muy claro que o no tienen interés de representar bien a nuestro país afuera, nos quieren dejar mal afuera, que también es una cuestión que durante su carrera y trayectoria política la vimos sistematizada, o simplemente, que es lo que creo yo, no están eligiendo a la gente con las competencias correctas y una vez más están por cargos acomodaticios, de pitutos y con esta suerte de árbol genealógico de la distribución de los cargos en función al nivel de amistad.
Oye, además, una cosa aquí, ¿se acuerdan ustedes cuando el presidente Boric en campaña dijo algo así del estilo, que se iba a acabar la contratación por pituto, que todo iba a ser por mérito?
Vamos a terminar con el nepotismo.
Ya, pero da lo mismo, Julio, eso es campaña.
Sí, es verdad. Estamos muy mal acostumbrados en Chile. Por eso todo el mundo sorprende, oye, mira, Milei,
no,
Trump.
No estoy de acuerdo con lo que pienso.
Claro, estoy siendo irónico, auditores. ¿Eh? No piensen que yo creo que haya que mentir en las campañas.
Pero lo peor de todo es que, además, el gallo es descarado, porque una cosa ya es que se consigan la pelea. No tenés la. Porque, a ver, uno puede ser penca, pero hacer gala de eso es como tú decís, y al gallo, mira, yo no tengo las competencias para estar contratado ahí. Le consiguió la pega probablemente la polola que era diputada y presidente del Partido del Frente Amplio o Revolución Democrática en ese momento. Pero además sube una foto ahí Instagram, jugando en la Gran Muralla China y pone agradecido de las oportunidades de la vida.
Mayoría del gobierno.
Pero, claro, ¿qué oportunidad de la vida?
La pareja,
del gobierno, de se estaba pololeando bien nomás. Albert Villarte.
Mira, tres comentarios. Primero, a mí lo de fondo, yo sé que muchas veces pasamos esto por alto, pero a mí me preocupa que hace una delegación del Ministerio de Defensa chileno en China. O sea, yo parto, por ahí ya parto asustándome y preocupándome. O sea,
siempre Albert Villarte, yendo al tema de fondo. O sea, nosotros preocupados de pequeñeces,
no,
pero en verdad, porque estamos.
Es que está bien, es que
me parece bien, ¿no? Sí.
No, es que yo quiero
por
conectar.
Eso te traemos,
yo quiero conectar antes con lo otro, pero.
Pero a todos de la
claro, ¿sabes qué?
Ho Chi Minh.
¿Con qué estás pololeando tú?
No, ¿sabes cuál es mi tema? Mi tema es que en el fondo me encantaría saber el detalle de esta reunión, de la misión, por qué lo mandan a él. Todo eso debe estar en las actas, por transparencia se puede pedir, pero mi punto es que para mí es complejo. O sea, una cosa es tener integración económica con China y otra cosa es tener integración militar. Sí. Primera cosa. Segundo, no me puedo pronunciar respecto a la vida disoluta o no que él pueda tener. A lo mejor hay auditores que encuentran que es atómico salir de carrete en China en una misión oficial con todos los gastos pagados con nuestros impuestos. Vale, libertad para ellos. Pero sí me preocupa una cosa adicional. Cuando estás en China, te garantizo que no estás solo. Te garantizo que el gran hermano está contigo, ya sea porque te colocan al intérprete y a la persona de seguridad, o porque, ¿sabes? Y una persona borracha, ebria,
un informe, pues,
de... y una persona borracha, ebria, o pasada de copas, o no tanto, como dijo él, no tan sobria, ¿qué pasa si la lengua se suelta y empieza a hablar de más? Entonces alguien me decía, ay, Álvaro, ¿qué le pone? Si él no maneja información sensible. No sabemos si maneja información sensible. Si por algo lo mandaron para allá.
Oye, dice, él consigue conciliar el sueño, ella se queja, día tal por cual, porque un garabatito, quiero que desaparezca. Andrade despierta a las 7:30 de Chile, 7:38 de la mañana, vuelve a conversar del tema y le dice, estoy medio curado aún, es el primer día que me curo. Bueno, uno puede seguir haciendo ya...
El primero de muchos.
Pegándole en el piso al pobre, pero la verdad es que...
Pero ese no es mi
punto. No, yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, porque al final es una seguidilla de errores, es una seguidilla de que cuando las personas contratan a alguien, se hace responsable por ella. Hay una responsabilidad por haberlo elegido y también una responsabilidad por tener que vigilarlo. Y seamos sinceros, cuando en el gobierno de Chile te mandan un viaje, sea cual sea, a China, que eso ya es un tema más de fondo que da para un programa entero, o a cualquier otro país, es una especie de premio, es una especie de reconocimiento. Es en cierto modo una inversión que el Estado hace de ti para capacitarte, para prepararte, para lo que viene. Entonces, si el Ministerio de Defensa escogió a Daniel Andrade, es que tiene que haber visto en él algún talento importante para la defensa nacional. Y cuando uno empieza a decir, no había nadie más preparado, nadie más con una experiencia, volvemos a caer esa cultura del pituto, el nepotismo, de la falta de mérito de que la izquierda hace gárgara, porque al final hemos escuchado a la izquierda permanentemente oponerse al mérito, se oponen a las pruebas de selección de los colegios, se oponen a que haya liceos emblemáticos, meritocráticos, donde la gente de clase media surge, y los hacen, pero los destruyen ideológicamente, los presentan como lo peor del mundo. Pero bueno, en la vida, la silla del poder, amigos y amigos, no está nunca vacía. Los cupitos para ir a China no están nunca vacíos. Las invitaciones para ir a cursos en España no están nunca vacías. El punto es cómo se rellenan. ¿Tú estás dispuesto a rellenarlo con personas con mérito, esfuerzo, sacrificio y trabajo? ¿O estás dispuesto a rellenarlo único y exclusivamente de atención del amiguismo, en atención a que pololee con no sé quién? Y la izquierda muestra aquí una vez más su peor cara. Le consiguen la pega a alguien que no tiene experiencia en defensa, el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es su mérito? El pololo la presidenta del partido. Lo mandan a China a capacitarse y a prepararse. ¿Cuál es su mérito? Ser el pololo presidente del partido. Eso a mí me carga.
Y la línea ideológica, ¿no?
Y la línea ideológica. Pero me carga doblemente porque es de personas que se llenan la boca a hablar del mérito, ensucian el esfuerzo y el trabajo de miles de cabros que quieren estudiar y para surgir y salir adelante por sus propios medios, y por detrás están dividiéndose los cupos en esta peor de todos. El peor criterio de selección es el que están ocupando, el pololo o la polola. No sé si se puede decir algo más de este caso. Es triste. Aquí hay una también una ya no sé si se dice sentencia, resolución de desafuero, que fue ratificada. Esta diputada está desaforada y ha empezado la discusión. Si además,
¿pero salió la de la Suprema ya?
Yo creo que es de la Corte Antofagasta.
Sí, la de la Corte Antofagasta la comentamos acá en este programa.
Creo que salió ahora la apelación.
La Corte de Apelación de Antofagasta.
No, pues la primera instancia es la Corte de Apelación de Antofagasta.
Y esa salió. A la Corte Suprema.
¿Ya salió esa?
No, yo creo que no.
Creo que sí, espérame.
Es que podría ser.
Vamos a chequear. Pero bueno, una persona que está desaforada. ¿Por qué? Por la investigación del caso de Democracia Viva. Hay que estar atento. Y esto es una noticia que sigue en desarrollo, pero que de nuevo lo demuestra el cuerpo entero. Cuando contratan a una fundación para arreglar una plaza, bueno, yo preferiría una constructora. Hay un caso que está saliendo aquí harto en televisión. El diputado Francisco Pulgar se declara preso político e informa que inició una huelga de hambre. Pucha, ustedes que nos están escuchando en la casa o rumbo para la casa o en la pega, dicen, pero ¿cómo hay tanto tema si estamos en febrero? Bueno, por medio de una carta, una cadilla escrita a mano, el desaforado diputado Francisco Pulgar, que está formalizado por delitos de violación y abuso sexual a menor de 14 años, se declaró ahora preso político y comunicó a Gendarmería el inicio de una huelga de hambre. Esto es una noticia que está en desarrollo, está aquí en los principales portales del país y en las cadenas televisivas. Queríamos preguntar tu opinión ahí, Connie Castillo.
A mí me gustaría saber cuál es el nombre del abogado del ex diputado para no contratarlo.
La peor publicidad.
No, me parece, fuera de broma, muy malo. O sea, está acusado de hecho gravísimo.
Claro.
Está desaforado, entiendo.
Así es, sí.
Entonces, hacer esta tontera, no me parece que incluso reírse más de las posibles víctimas de los delitos que se le acusan.
Claro. Hay una doble de burla, ¿cierto? A los que, si esto se está investigando, pero si es verdad, se está riendo a la persona, burlándose a la persona que lo denuncia por violación a menor de 14 años. Pero también se burla de la misma figura de los presos políticos. Porque él, ¿por qué cree que, usted que nos está escuchando, cuando alguien dice soy preso político, lo que está insinuando, lo que está diciendo, es que el Estado de Chile lo está persiguiendo por sus opiniones, por su posición política? Sinceramente, nadie sabe lo que en su vida ha votado este diputado, Francisco Pulgar, pero independientemente de eso, él dice que es preso político porque la querellante financiada por políticos del Maule, especialmente el Partido Comunista y el Frente Amplio. Si eso es verdad, si es que la querellante está mintiendo, ahí hay otros delitos por perjurio, por injuria, por calumnia, pero nunca preso político. Es por todo lo anterior que me declaro preso político. Y a mí me preocupa doble porque la Connie Castillo decía, oye, no contratemos al abogado a este gallo. Oye, no elijamos a este gallo diputado porque ni siquiera sabe la distinción entre lo que es un preso político o los delitos que él acusa. Fernando Cartes.
Y a propósito de lo que comentabas de la elección de los diputados y ahora de cara a unas parlamentarias este año, a fin de año, hay que tener mucho cuidado. Hoy día, en este momento, tenemos a 6 diputados que están siendo investigados por cuestiones judiciales, son la mayoría son 3 por corrupción, los otros 3 son por abuso sexual, y ahí la pregunta nos cae a nosotros, Julio, Álvaro y Connie, a quienes estamos eligiendo como representantes. Hoy día, actualmente, más allá de lo que haya pasado durante estos 3 años que llevan en el Parlamento, en este momento, de forma simultánea, están 6 siendo investigados, es decir, uno de cada 25 diputados está siendo investigado hoy día, y no por delitos cualquiera. carrera, no están investigados por una multa de tránsito, por haber saltado los TAC, no están investigados por eso, están investigados por cuestiones sumamente graves como lo es el abuso sexual y la corrupción con los recursos de todos los chilenos.
Así es. Álvaro Iriarte, hay una discusión que se empezó a preguntar, es estos gallos que están desaforados no pueden votar, es decir, no pueden ejercer sus facultades como legislador, como diputado de la República, pero sí cobran su sueldo.
Claro.
¿Qué piensas tú, Álvaro Iriarte?
Mira, yo creo que esto, quiero sumarme a lo que dice Fernando. Me da la impresión que este debe ser el Congreso que está terminando con más diputados investigados y desaforados.
Lo es.
Lo que demuestra en el fondo el fracaso absoluto de la reforma que hizo la presidenta Michelle Bachelet con los votos de ciertos sectores de oposición de la época. Esto no había pasado antes. Es verdad que hay un tema también de la calidad de los políticos. Pero claro, o sea, cuando tienes que llenar y llenar listas, al final es lo que encontraste.
Bueno, lo que hacen los partidos que ponen a un primero que está muy seguro, claro, pero abajo rellenan, pero y una apuesta ahí a ser arrastrado.
¿Y qué pasa si termina siendo más fuerte la apuesta oculta, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que, nuevamente, Julio, acá yo veo que se habla mucho de la reforma al sistema político, pero se concentra, a mi juicio, en el gran tema, que es la gobernabilidad, la estabilidad, pensando en los acontecimientos dramáticos que hemos vivido el 2019 a la fecha. Pero quizás deberíamos partir haciendo pequeños cambios. Por ejemplo, un senador o un diputado desaforado no pueden percibir su dieta parlamentaria y debería cesar automáticamente los contratos con cargo a las asignaciones parlamentarias.
Claro.
Por ejemplo, lo mismo podemos plantear respecto de otras figuras u otras instancias. O sea, yo por ejemplo creo que ahí hay pequeños cambios donde a lo mejor se puede tener tema. Ahora, yo sí quiero hacer un punto, porque hemos tenido algunas voces en este programa, pero también en otro, que se cuestiona el fuero. Mira, yo en esto voy a seguir defendiendo el fuero parlamentario. Sí, yo creo que el fuero está bien. Sí. Yo creo que el fuero, como corresponde utilizado, está bien. Lo que ocurre es que efectivamente quizás hay que revisar el fuero, porque en el fondo el fuero está pensado principalmente para efectos originalmente de delitos como injurias, calumnias y algunos temas personales. Pero perdónenme, o sea, si a mí me están acusando de corrupción o me están acusando de violación y me están investigando por eso, la verdad es que yo creo que el fuero no tiene mucha lógica. Pero en ese tipo de delitos, no sé si me entiende, no tengo la solución, pero creo que es un debate que en algún momento deberíamos tener.
Sí, de todas maneras. Pero entiendo que en todos los casos donde sí se ha comprobado alguna culpabilidad, se ha desaforado.
Claro,
En el fondo, efectivamente, es un proceso, pero se ha demostrado que funciona.
Ahora, yo tengo un argumento extra para defender el fuero. El fuero es una especie de garantía, en el sentido de tiene doble parte. Uno es que te va a juzgar a alguien más alto. O sea, cuando tú estás no sé, querellándote contra uno, denunciando a un diputado, no quieres que te juzgue el juez normal, porque puede estar sujeto a presiones del diputado.
Sí, claro.
Por tanto, te eleva a la Corte de Apelaciones para que en el fondo esté gente con un poquito más de igual a igual. Y lo segundo, déjame solo esto, pero también es para evitar de que si no estemos acusando a los diputados de cualquier cosa.
Exacto.
¿Ya? Entonces, exacto. Para que cuando haya una acusación contra un diputado, sea seria y haya como un control de admisibilidad, y que siempre se ha dado, y por supuesto cada vez que ha habido algo culpable han sido declarados culpables.
Solo agregar unos temas para que queden dando vueltas, auditores. Hay alternativas que a mí no me gustan. Por ejemplo, una de esas alternativas es que sean las propias corporaciones, o sea, la Cámara de Diputados o el Senado, las que se pronuncien en votación para el fuero. Yo considero que es más peligroso.
No, ahí se la voy.
¿Te fijas?
Ahí preguntemos cuántos serían de esas fuera. Después diríamos, ¿nos sorprende?
Claro.
No, nosotros.
Ya, pero ese, sí, esa es la opción.
La Comisión de Ética de la Corporación.
Bueno, claro. Pero son alternativas, ¿te fijas? Entonces, para entender bien la institución del fuero. Hay otros lugares donde no existe. Claro, no existe el fuero, pero no tienes los problemas de persecución política y de denuncias que puedes tener en democracias débiles como la chilena.
Bueno, eso es una materia que da para largo y que vale la pena darle una vuelta, porque efectivamente tener un Congreso de los Diputados en que hay 6 parlamentarios procesados por corrupción y abuso sexual, naturalmente hay un cuestionamiento, sí, claro, al nivel de los políticos que estamos teniendo y ciertamente al descaro de muchos de ellos, como el Estado, el caso de violación, un caso de abuso sexual aparte, pero el caso de corrupción es que hemos hecho del Estado de Chile un botín a capturar y que se lo reparten los pololos, se lo reparten los partidos, se lo reparten también estos fondos concursales, fundaciones creadas ad hoc para financiar candidaturas a la reelección, porque si alguien de aquí dudaba de para qué era la plata de Democracia Viva, era para financiar al equipo de la diputada Pérez en los 4 años antes de la candidatura.
Ah, ¿no era para traer agua a los campamentos?
Y en la pasada algo de agua podía llegar a algún campamento. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya le damos la vuelta a la palabra a Fernando Cartes aquí en Enfoque Público.
Bueno, que me
estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Copec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Copec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. ¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público junto a Connie Castillo, Aldo de Arte, Fernando Cartes, algunos de polera, manga corta. La última, esta es la tercera semana de febrero, la próxima mucho ya volvemos ahí a la pega, vuelven las camisas manga larga, vuelve a afectarse todos los días, día por medio.
No, Álvaro, voy con barba y camisa manga corta la primera semana, lo siento, notifico acá.
Que mi jefe se haya enterado. Pero bueno, claro. La segunda, hoy día llevaba una noticia bien importante a propósito de las candidaturas en el oficialismo, ¿cierto? También hay un auge de candidatura en la oposición, se empieza ahí a abrir el diente porque ve que hay una opción de ganar y van surgiendo nuevos candidatos. A la proclamada candidata de la UDI Renovación Nacional, Evelyn Matthei, se ha sumado también José Antonio Kast como candidato a primera vuelta por el Partido Republicano, Johannes Kaiser, Álvaro Carti y varios más están ahí mirando con interés esa batalla presidencial. Pero al otro lado, no se han quedado atrás, ¿cierto? Y surgen muchas voces de personas que podrían asumir una candidatura, desde Harold Maynichol, que dijo que podría pensar una candidatura. El plan A supone que es Carolina Tohá, dijo que sus amigos han dicho que está totalmente decidida a salir del gobierno para encarar su liderazgo presidencial. Suena como plan B Michelle Bachelet, que juega la estrategia típica de ella de hablemos en marzo casi, y el plan C sería Claudio Orrego. Pero no hay muchas voces decididas, pero quizás este es el hito político más importante de Tohá en el último momento, de decir me voy del gobierno sí o sí. Álvaro Villar,
falta Artés también.
Ah, bueno, Artés, pero eso ya es. Eso, ¿cómo será? ¿Eso está todavía a la izquierda del Frente Amplio?
Unión Patriótica.
Pero está todavía a la izquierda extra parlamentaria.
Sí, yo creo que
quizás
sí.
También nos falta Meo, ¿no?
Ah, un clásico. Un clásico de las últimas elecciones, no es mala idea. Ahora, con el rendimiento decreciente, ahora debería quedar como en 2 puntos. Porque partió con 22, después bajó a 11, 10, después a 6. Es decreciente. No, mira.
Se me había olvidado Meo, güey.
Sí, tiene razón, pero ¿cómo? Muy breve, yo creo
el
que sí.
Ya lo puso. Claro, ya lo tiene inscrito.
Viene de distraído.
Claro, yo creo que si la ministra Tohá tiene claro que va a salir del gobierno, yo no creo que sea para liderar necesariamente algo. A lo mejor es la excusa para salir del gobierno y limpiar un poco tu imagen después de este tiempo. Pero libertad. Ahora, bueno.
O sea, dicho eso, si sigue esa idea, Mario Marcel va a anunciar su candidatura presidencial.
Bueno, Camilo Escalona lo había promocionado en su momento, que era un gran.
Con Castillo, ¿cómo ves tú ahí el surgimiento de este liderazgo presidencial fuerte y claro de Carolina Tohá?
Bueno, yo creo que si realmente quieres ser candidata, me parece una buena elección salir desde ya y como tomar la delantera en ese aspecto y forzar también definiciones dentro de su coalición. Y respecto a Michelle Bachelet, lo típico de ella, silencio. Hoy día venía hablando con Daniel, el conductor que me trajo a la radio, y me comentaba, mi hijo, que él encontraba que Michelle Bachelet no sería buena candidata ahora porque hizo tan mal gobierno. Su segundo gobierno fue tan malo, me dijo, incluso yo creo que peor que este. Me dijo, lo que pasa es que estos además son ridículos.
Y
grande Daniel.
Hoy un saludo a Daniel que nos escucha.
Hashtag todos somos Daniel.
Le dije que nos escuchara, así que si nos está escuchando, un saludo. Pero es verdad.
Oye, o sea, la mejor cuña del programa es la de Daniel. O sea, es peor, pero el problema de esto es que además son ridículos.
Porque en el fondo todos dicen, hablan de Bachelet como esta, como mesías de las elecciones, pero oye, hizo un muy mal segundo gobierno.
Un muy mal segundo gobierno. El primer gobierno de Michelle Bachelet, yo lo recuerdo bien, me tocó ser dirigente estudiantil ahí el 2006. Del 2006 al 2010 fue un gobierno relativamente serio, pero por dos razones. Uno, porque no tenía mayoría parlamentaria. Y segundo, porque tenía un ministro de Hacienda como Andrés Velasco, que fue capaz de decirle que no a muchas cosas. Cuando ya no tuvo a alguien del nivel de Andrés Velasco y tuvo a alguien como el ministro de Hacienda, ¿cómo se llamaba?
Arenito de la suerte.
Arenas.
Evalúenme por los resultados.
Cuando tuvo un ministro de Hacienda mediocre como Arenas y tuvo la mayoría parlamentaria, hizo varios desastres.
O sea,
la reforma educacional, la reforma tributaria, la mala gestión en materia migratoria, todo eso tiene nombre y apellido, que es Michelle Bachelet. Fernando Cartes.
Oye, pero acá veámoslo con altura de mira. Yo creo que ojalá tengamos a Carolina todavía Michelle Bachelet de candidatas a la presidencia. Michelle Bachelet tiene que dar explicaciones por haber terminado con el mérito y haber destruido la educación como una herramienta de movilidad social en Chile. Carolina Tohá tiene que dar explicaciones por el desastre que hay hoy día en Chile en términos de seguridad, por la seguridad que no existe hoy día en las calles de nuestro país. Michelle Bachelet tiene que dar explicaciones por su mala reforma tributaria y por cómo estancaron el crecimiento de este país, que hoy día está creciendo a un 2%, que si le sacas el crecimiento tendencial de la población es un 1, es decir, vamos a duplicar nuestro PIB en 70 años, cuando antes lo podíamos haber hecho en 20, 23 años. Claro. Y que esas explicaciones las van a tener que dar en algún momento, y si van de candidatas, que ojalá sea así, creo que son muy malas competidoras, porque ambas han hecho pedazos a este país durante los últimos años.
Esto da para libros, Julio. Yo me preocuparía no tanto del Chile que viene, Chile 2050, sino que yo tomaría los últimos años y haría un libro que se llame El Chile que no fue.
El Chile. ¿Cuándo se jodió Chile?
Claro. Esa es una opción.
Bueno, la verdad es que están surgiendo ya las candidaturas presidenciales. Hay la gente que nos está escuchando decir, oye, hay elecciones todo el rato, porque pasamos de los gobernadores regionales, de la alcaldía municipal, la segunda vuelta a los gobiernos regionales, y ya entramos de lleno a las candidaturas presidenciales. Pero yo soy de aquellas personas que cree que ganar el gobierno es muy importante, y vale la pena, porque a veces gente te dice, ¿será bueno ganar el gobierno? Eso en general es preocupación de personas que tienen su vida resuelta, pero para muchos chilenos que están en la lista de espera no da lo mismo que un gobierno. Muchos emprendedores que están esperando un permiso, un trámite para poder iniciar su proyecto y sacar adelante su familia y dar pega, no da lo mismo que en gobierne. Que el Ministerio de Educación dé libertad de enseñanza y permita elegir entre diversos proyectos educativos y no termine imponiendo horas de madupungún o sacando matemática para no sé qué cosa, no da lo mismo que en gobierne, y así suma y sigue. Y por tanto,
si no le podemos preguntar a los afectados del incendio en la quinta región.
Y en la quinta región.
No da lo mismo.
Y en la Araucanía, Fernando Carter, que estuvo ayer, no da lo mismo que en gobierne. Y en ese sentido me voy a ir al otro lado. ¿Cómo están viendo la derecha? Yo sé que muchos están de vacaciones, José Antonio Kast estaba en el sur, pero se habla de una preocupación en republicanos por el surgimiento de la candidatura de Johannes Kaiser, y una preocupación en la candidatura Chile Vamos por la suma de Kast y Johannes Kaiser, que estarían superando la votación de Evelyn Matthei, sin perjuicio que Evelyn Matthei se mantiene primera con distancia en la encuesta. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Carter, el último minutito antes de irnos en este tarde de viernes?
A ver, la elección presidencial es una elección uninominal con segunda vuelta, y si tú te fijas hoy día las encuestas, si sumas a Kast, Kaiser y Matthei, están sumando más puntos de lo que estaba sumando la derecha hace uno o dos meses, lo que creo que es una cuestión positiva y que da cuenta de que podríamos tener un gobierno con máximas comunes en esta amplia derecha que tenemos hoy día, y que, como tú decías, la importancia de gobernar puede solucionarle a la gente los problemas en los campamentos, puede solucionar en Valparaíso el problema que hay de la reconstrucción, puede planificar un sistema de prevención contra los incendios de la Araucanía para que los agricultores puedan hacer la pega, y en ese sentido creo que
ojalá que no se saquen los ojos, ¿cierto? Que la suma es muy importante, y para eso es ideal
tratar de ir viendo las máximas comunes que hayan entre ellos.
No está fácil, pero yo creo que la competencia...
Alberto, tú eres un optimista activo.
Yo creo que la competencia siempre es buena, incluso en estos casos uninominal. Pero también creo que lo importante... hay que poner mucho ojo, por supuesto, en la presidencial, es lo que dices tú y Kun y Julio, que en el fondo es importante, pero también yo creo que después de los últimos 15, 20 años necesitamos mayoría en el Congreso, y si esa mayoría se consigue por la vía de la derecha tradicional, la nueva derecha, dos listas, etcétera, al final puede dar un mayor respiro que tener la presidencia en primera vuelta y de nuevo no tener suficiente Congreso. Porque en la práctica son 4 años sin reelección.
Bueno, que yo te voy agregando cosas, porque en la crisis moral que vive Chile, cuando dice, oye, necesitamos mejores personas, lo necesitamos en muchos lados. Entonces, ¿vale la pena ganar el gobierno? Sí, pero también necesitamos el Congreso, sí. Y también hay que tener mucho cuidado a las personas que se nombran a la Corte Suprema, que sean personas moralmente
de buen nivel. Y en el Tribunal Constitucional.
Y en el Tribunal Constitucional, ¿por qué? Porque Chile vive una crisis moral, una crisis de que uno ve a personas que están a cargo de la República y dice, chuta, ¿en qué minuto llegamos a esto?
¿Sabes lo que necesitamos? Una restauración nacional.
Diego Portales
eso es lo que entró al chat. Antonio Varas, ¿sabes? Vamos a tener que leer el libro de Gonzalo Arena ahí sobre Antonio Varas, el proyecto político bombarista. Connie Castillo, nos quedan 60 segundos para terminar este programa.
Yo creo que efectivamente como necesitamos una lista parlamentaria potente y con buenas personas, o sea, como fijarnos también en la calidad de los políticos, por lo que hablábamos antes. Y respecto a la presidencial, efectivamente yo soy de las optimistas que me gusta la competencia, pero creo que deberíamos ir a una primaria. Me parece que nos estamos jugando el pez hueso yendo con 3 candidatos de derecha a una primera vuelta. Por ejemplo, si está Michelle Bachelet, que obviamente es más competitiva que
Carolina Toa. Si la izquierda se une,
nosotros vamos con los 3, me parece que no estamos tirando
yo quiero ahí nos están tirando la música, pero dado que tiró esta bomba Connie Castillo,
claro, al final, el sensor del tiempo
titular Connie Castillo, no, pide primarias,
pide primarias para todos, yo estoy muy de acuerdo, pero a mí me acuerdo porque
lista si tú única
quieres,
no,
si tú quieres liderar la derecha, bueno, compite y gana, y, sí. Y después de eso vamos todos a la candidatura presidencial. Nosotros nos vamos, nos vemos el día lunes a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público. Le agradecemos a Cristóbal Cortés por controlarnos
buen
los tiempos
fin de semana.
Y a la Connie Castillo, Álvaro Arte y Fernando Cartes, nos vemos, que estemos
nos
bien,
vemos chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.